Ciclo segundo. La buena noticia. Capítulo 4.
Sí, Elisa, en serio, te lo digo de veras. Tu historia del otro día a mí me ha aclarado muchas cosas. Cómo el flaco en un rato de conversación supo anunciarte el evangelio, comunicarte la buena noticia. Y yo me quedé preguntándome, ¿por qué el flaco pudo y en cambio hay tantos cristianos que parece que no pudieran? ¿Por qué el flaco supo y casi todos nosotros, en cambio, tenemos la sensación de que no sabríamos cómo transmitir a otros el mensaje cristiano?
Sí, porque durante esa crisis que pasaste, Elisa, seguramente tú habrás hablado con otros cristianos, con curas, con laicos.
Oh, sí, claro, Eduardo, con más de uno.
Y por lo visto, ninguno supo decirte algo que te ayudara a salir del pozo, que te diera una luz para seguir viviendo y luchando.
Ninguno. Sí, me hablaban, pero que, bla, bla, cosas que no me decían nada, que me dejaban indiferente. Salía de esas conversaciones tan desesperanzada, tan vacía como había entrado.
En cambio, el flaco supo llegarte al corazón, supo darte la buena noticia, la que te dio fuerzas para volver a vivir y a creer en los hombres y a tener esperanza.
Bueno, ¿y por qué el flaco pudo? ¿Qué hubo de diferente entre esa conversación con el flaco y las otras conversaciones que habías tenido antes? ¿Cómo el flaco logró llegarte tan hondo hasta cambiarte la vida? ¿Por qué?
Yo pienso en la mayoría de los cristianos. Si alguien se les acerca y les pregunta, dime, ¿por qué hay que ser cristiano? ¿Por qué eres cristiano tú? ¿Por qué tendría yo que serlo? ¿Qué contestarían?
La mayor parte respondería, ¡ah, cómo! ¿No sabes? Porque es obligación para salvarse. Porque el que no cree en Cristo se va al infierno. Si no crees, te van a pasar cosas terribles, espantosas.
Vaya buena noticia, ¿eh? ¡Qué júbilo va a sentir el otro oyendo eso! Eso es el Evangelio. El notición que tendría que llenarlo de gozo, iluminarle la vida, ayudarlo a amar.
Pero así suele predicarse el cristianismo. Por ejemplo, supongamos que el que pregunta es un muchacho que está de novio. ¿Con qué le van a salir los católicos en la mayoría de los casos? Con una serie de advertencias, de prohibiciones. Mira, ser cristiano significa que no debes tener ninguna relación sexual hasta el día del matrimonio.
Ser cristiano significa que si te casas es para siempre, porque el sacramento del matrimonio es indisoluble.
Y eso es la buena noticia del amor cristiano. ¿Eso es lo que va a ayudar al muchacho a amar mejor, más plenamente?
Bueno, bueno, ustedes están exagerando, como siempre.
¿Exagerando, Gustavo? Un poquito, tal vez. Pero acuérdate de la encuesta. ¿Qué nos mostró la encuesta? Que la mayor parte de los católicos no relaciona su cristianismo con ninguna alegría, con ninguna buena noticia, sino que lo ve tan solo como una serie de obligaciones, como una carga pesada. Y nada más.
Y que casi ninguno era capaz de explicar en pocas palabras lo esencial de su cristianismo, la razón profunda por la que es cristiano.
Oh, la encuesta, la dichosa encuesta. Yo no creo mucho en las encuestas. Yo estoy seguro de que, no diré todos los católicos, pero casi todos hoy en día serían perfectamente capaces de decir lo esencial del mensaje.
¿Sí? ¿Te parece, Gustavo?
¡Claro que sí! Y yo estoy de acuerdo con Gustavo, con todo lo que se ha avanzado en materia de catequesis.
¡Bien, Sarita! Por lo menos una que está conmigo.
Lo que pasa es que no tenemos costumbre de hacerlo. No se nos da oportunidad de practicar, porque nadie se acerca a preguntarnos nada. Hoy en día, ¿quién se interesa por saber qué es el cristianismo? Casi nadie.
Ese es el problema. Esta es una época, desgraciadamente, demasiado materialista. La gente es indiferente a las cuestiones espirituales. Pero si se nos acercaran,
¿qué pasaría si se nos acercaran? ¿Qué pasaría si de pronto ahora aquí alguien, un desconocido, golpease a la puerta, toc toc, y entrara y nos dijera, ustedes son cristianos, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero saber lo que es eso. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Explíquenmelo, en pocas palabras. ¿Y qué pasaría?
¿Y por qué no hacemos la prueba, el ensayo, aquí mismo entre nosotros? Nosotros, que nos consideramos cristianos más o menos formados, hagamos un pequeño psicodrama, como le llaman ahora. Un experimento, a ver qué pasa.
¡Buena idea! ¡Muy bien! Ahí está. Puede resultar una experiencia interesante. Que uno de nosotros haga el papel del que se acerca a preguntar.
y otro el del cristiano que tiene que responder a esas preguntas y de ese modo anunciarle al otro el evangelio, comunicarle la buena noticia.
Yo me ofrezco a ser del que pregunta. Por ejemplo, supongamos que soy un amigo, un compañero de trabajo de uno de ustedes. No soy cristiano. Y quiero saber sobre el cristianismo. Quiero que mi compañero, que es cristiano, me explique.
Muy bien. ¿Y quién hace del otro, del cristiano?
Tú, Gustavo.
Ah, sí, Gustavo. No, yo no. Mejor Sarita, que está bien informada, que ha seguido un curso de religión, que ha sido catequista.
Sí, bueno, pero catequista de niños, que es una cosa completamente distinta que hablarle a un adulto. No, yo no, no.
Ah, sí, sí, Sarita.
Ah, pero es que yo no he venido preparada. ¿Por qué no lo dejamos mejor para la vez que viene? Así puedo leer un poco, prepararme.
¿Cómo prepararte? ¡Qué gracia! Se trata de una conversación casual, surgida de improviso. Tú nunca puedes prever en qué momento alguien se va a acercar a ti a preguntarte por tu cristianismo.
Y en ese momento, si eres cristiana, tienes que saber responder.
El flaco aquel día tampoco estaba preparado. Me dijo lo que le iba surgiendo de adentro.
Quedamos entonces Martín y Sarita. Martín es un compañero de trabajo de Sarita, que es cristiana. Digamos que están almorzando juntos. Ese almuerzo rápido que se hace a mitad de la jornada en las oficinas. Media hora para almorzar. Mientras almuerzan, conversan. Y en medio de la conversación surge el tema del cristianismo.
Ahí está. Esta puede ser la mesita donde están almorzando.
Tú siéntate aquí, Sarita, de este lado.
Y tú enfrente, Martín. Muy bien, ya está la escena.
¿Sí? ¿Y el almuerzo dónde está? Eso después, si haces bien tu papel.
Bueno, empiecen a conversar.
A propósito, ¿sabes, Sarita? Hay una cosa sobre la que hace tiempo que tengo ganas de conversar contigo.
Ah, sí.
Tú eres católica, ¿no es cierto?
Sí.
Pero católica en serio. Porque católicos en este país somos todos. Yo también, si me preguntan, digo que soy católico. Pero a la iglesia ya no voy desde hace no sé cuánto.
Ah, eso está mal, Martín.
Es que si te digo la verdad, ni siquiera entiendo qué significa ser cristiano. Y de eso quería hablarte, ¿ves? Como compañeros, como amigos. ¿Sabes? A raíz de unos problemas que estoy teniendo, me ha entrado, no sé, como una inquietud. Hay cosas del cristianismo que me atraen. Otras que, francamente, te confieso, me rechazan. Muchas que no entiendo. Me gustaría que me explicaras un poco. ¿Por qué eres cristiana? ¿Qué es ser cristiano para ti? ¿Qué significa?
¿Y tú quieres que te lo explique así, en un rato? Es que es muy difícil.
¿Por qué? No pretendo que me lo digas todo, pero dime algo. Lo esencial, lo más importante.
Bueno, el cristianismo, verás, ¿cómo te lo podría explicar? ¡Qué pregunta la tuya! ¿Ven? No, así de esa forma no se puede. No sé por dónde empezar. No se me ocurre nada.
Pues sigue, Sarita, no corten la escena.
Pero, ¿qué no sé por dónde? Mira, Martín. El cristianismo es una cosa tan grande, tan compleja, que la verdad no sé cómo empezar.
Tenemos media hora.
¿Media hora? En media hora, ¿qué se puede decir del cristianismo? Eso es muy largo de hablar. Mira, hagamos una cosa mejor. Si el tema te interesa, yo podría recomendarte un curso de religión.
¿Un curso?
Lo da un cura que conozco, que sabe mucho, que te podría explicar todo mucho mejor que yo. Es los martes y jueves a las 8 de la noche. Tú podrías...
No, yo no tengo tiempo para eso. Además, los curas no me interesan. Yo quiero que me lo expliques tú, que eres una amiga, que me conoces, que nos tenemos confianza, a tu modo, con tus palabras. ¿No me puedes explicar aunque sea lo esencial en media hora? Después, si veo que eso esencial me interesa, otro día seguimos hablando y me explicas más cosas.
Es que, ¿sabes? Es un tema muy largo. Podría quedarte con una visión muy parcial, muy equivocada. Mira, ¿sabes lo que podríamos hacer?
Hay un libro muy bueno que te...
Pero yo no quiero un tratado de religión. No quiero leer libros, ni tengo tiempo ni ganas. Al menos por ahora. Hasta no saber un poco más. Hasta no saber si lo esencial me interesa o no me interesa.
Sí, pero yo te digo, así, en un rato, no se puede, no es posible. Yo soy capaz de enseñarte, pero no así, en media hora.
¿Pero cómo, Sara? ¿Y lo vas a dejar ir así, con las manos vacías? Te dice que tiene una inquietud, te está pidiendo que le anuncies el Evangelio, y tú, cristiana, que estás en el mundo para eso, ¿lo vas a dejar ir así?
Tienes algo precioso para darle, algo que él está necesitando y se lo niegas.
Es lo mismo que si le negaras agua a uno que tiene sed.
Vamos, Anita, empieza. Empieza por donde se te ocurra.
Bueno, mira, Martín, ser cristiano significa amar, ser bueno, ser generoso.
¿Sí? Pues mira, Sarita, yo sinceramente, modestia a un lado, creo ser así. Tú me conoces bastante bien. ¿Qué piensas de mí? ¿No soy así?
Sí.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Y conozco mucha gente, muchos compañeros que son formidablemente buenos y generosos y que no son cristianos. ¿Solamente los cristianos son capaces de amar?
No, yo no quise decir eso. Yo no dudo de que tú eres así.
¿Y entonces?
Pero diferencias hay, Martín. Tú, por ejemplo, no crees en los dogmas.
¿Los dogmas? ¿Y qué es eso?
Por ejemplo, el dogma de la Trinidad, o la Inmaculada Concepción, o la infalibilidad del Papa, o la...
¿Y eso es ser cristiano?
Seguro. Creer en todo eso. Atiéndeme.
Bueno, trin, el timbre. Ya pasó la media hora del almuerzo.
¿Ya? ¿Tan pronto? Y todavía yo no...
22 minutos, para ser exacto. Yo estaba controlando por reloj.
Bueno, tenemos que volver al trabajo. Chao, Sarita. Y gracias por tu clase de religión.
No alcancé a explicarte mucho, ¿verdad, Martín? ¿Viste? Media hora no da para nada. Otro día tenemos que seguir.
Sí, sí, ya vamos a ver. Algún otro día.
Aunque sería mejor que fueras a ese curso.
Ya te dije, no tengo tiempo.
Me da la impresión de que este amigo no ha quedado nada interesado en continuar la conversación.
Sí, está más frío que un témpano de hielo.
Y Martín, sé franco, ¿cómo te sientes? O mejor dicho, ¿cómo se siente tu personaje después de la explicación?
Perdón, querida Sarita, pero si tengo que ser franco, mi personaje no entendió nada.
¡Qué barullo! Hablaste de la resurrección de la carne, del sacramento de la confesión, del Señor que va a venir a juzgar a vivos y a muertos, de la Asunción, de la virginidad de la Virgen, del Papa, de... ¿Y qué hago con todo eso?
Pero yo... Sarita, se trataba de anunciarle la buena noticia, ¿verdad? ¿Y qué buena noticia le diste?
Sarita, ¿sabes lo que te diría mi personaje si pudiera hablarte con toda franqueza? Mira, si el cristianismo es eso, no me interesa lo más mínimo. Y no esperes que te vuelva a preguntar nada nunca más.
Claro, Sarita. Martín tiene razón. Fallaste. En esa media hora, tú tenías que haber ido a lo esencial, a lo principal, a lo más importante.
Esto es algo muy distinto a una catequesis en que puedes hablar horas y horas.
Pero todas esas cosas que yo le dije son verdaderas, ¿no?
Sí, verdaderas, claro que son, pero no son lo esencial.
Mira, Sarita, yo comprendo lo que te pasó. Es lo que nos pasaría a la mayoría de los cristianos en tu caso. A lo largo de 20 siglos, el cristianismo ha ido acumulando tal riqueza, un conjunto tan enorme de dogmas, de creencias, de tradiciones, de devociones, de prácticas religiosas, que hoy nos cuesta enormemente ver qué es lo esencial, desentrañar, desbrozar de todo eso lo verdaderamente esencial de la buena noticia.
Lo esencial, sí. Eso que los primeros cristianos sabían tan bien. Los primeros cristianos no sabían absolutamente nada de la infalibilidad del Papa o del dogma de la Asunción, pero sabían muy bien qué es la buena noticia y cómo darla en pocas palabras.
En cambio, ahora el cristianismo se nos ha hecho una cosa tan compleja que nos parece que necesitamos un tiempo infinitamente largo para explicarlo. nos perdemos. No sabemos por dónde empezar. Decir lo esencial.
Pero también, ¿por qué la cosa tenía que ser así? En un rato, en media hora.
Porque así suelen ser en la realidad casi las únicas oportunidades que hoy nos quedan a los cristianos.
Claro, no es como antes. Hoy ya no podemos obligar a todo el mundo a ir a la iglesia y pasarse horas escuchando al cura como en otros tiempos.
Si hoy no logramos decir lo esencial así, en el curso de un diálogo breve, espontáneo, casual, la buena noticia quedará sin llegar a los hombres.
Tenemos un servicio que prestar a los hombres, revelarles la buena noticia, para ayudarlos así a amar mejor, como el flaco me ayudó a mí, para encaminarlos en el amor, que es encaminarlos a la salvación. ¿Pero te parece, Sarita, que los encaminamos en el amor con todas esas nociones que tú intentaste dar, que son verdaderas, sí, que forman parte de la doctrina cristiana, pero que no son lo primero, lo básico, lo esencial del Evangelio?
¿Pero qué es dar lo esencial? ¿Qué es lo esencial?
Ahí está, esa es la cosa. Hay que sintetizar, decir lo esencial en pocas palabras. ¿Ves? En eso fallaste.
¿En pocas palabras? Bueno, el credo, ahí está. En el credo está todo, ¿no? Toda la fe cristiana. Y se dice en pocas palabras. ¿Eso querían ustedes? ¿Que le recitara el credo?
No, mujer. Si tú le dices el credo a uno que sabe poco o nada de cristianismo, el tipo se queda tan en ayunas como antes. No entiende nada.
¿Y entonces?
No, no, yo digo otra cosa. Hay formas breves, sencillas, de decir lo esencial del Evangelio.
¿Formas breves? ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Dios es amor. ¿Ves? Dios es amor. Eso es esencial, y es sencillo, y es profundo. Y se dice en pocas palabras.
Ah, claro. Tienes razón. Cosas así. Sí, sí. Ya te voy entendiendo. Claro.
Sí, bueno, pero... Oh, Dios es el padre de todos. ¿Te vas dando cuenta? O como hizo el flaco con Elisa cuando le dijo... Dios resucitó a su hijo Jesucristo. ¿Ves? Son pocas palabras y encierran todo.
Ya. Esta también podría ser. Jesucristo es el salvador de todos los hombres. Todos hemos sido redimidos en Cristo.
Sí, pero... ¿Ves? Esas son las cosas esenciales. La buena noticia. Por cosas así tendrías que haber empezado tú.
Oh, sí, tienes razón. Confieso que yo me perdí y fallé. Lo reconozco. ¿Por qué no pruebas tú, Gustavo? ¿Por qué no tomas mi papel?
No, no, ¿para qué? No hace falta. Con los ejemplos que te di ya está.
No, no, Sarita tiene razón. Prueba, haz el ensayo. Haz tú ahora el papel del compañero de Martín.
Sí, sí, prueba.
Claro, para que se vea bien la diferencia.
Martín, vuelve a tu sillo ahí en la mesita.
Bueno, yo voy, pero...
Y tú, Gustavo, siéntate ahí, donde estaba Sarita, frente a Martín. Ahora eres tú el compañero de Martín. Y es a ti a quien él pregunta qué es el cristianismo. ¿Qué es ser cristiano?
Bueno, pues... Escucha, Martín. Ser cristiano es ante todo creer. Saber que Dios es amor. ¿Te das cuenta? Dios es amor.
Ajá. Pero para eso yo primero tendría que creer en Dios, ¿no? Y la verdad...
Escúchame. Dios no es ese juez, ese verdugo que nos pintan muchas veces. No. Dios es amor. ¿Te das cuenta todo lo que significa eso? Dios es Padre. Padre de todos los hombres. De todos, ¿entiendes? De todos.
Sí, pero yo...
No me interrumpas a cada momento. Mejor déjame seguir. Ahora bien, ¿quién es Jesucristo? Jesús es el Hijo de ese Dios que es amor. Y Jesucristo, atiende bien, Jesucristo que era hombre, tan hombre como nosotros, y al mismo tiempo era Dios, Jesucristo resucitó. ¿Oyes? Resucitó.
¿Sí? Pues mira, como noticia he oído otras mejores.
¿Pero no te das cuenta? Por su condición de hombre y Dios, al resucitar, Cristo nos redimió. Redimió a la humanidad entera.
¿Ah, sí? Está bien. Si tú lo dices, así será.
Cristo nos redimió. ¿Y qué?
A mí eso no me dice nada. Mira, yo voy a ser el mismo de antes con eso que sin eso.
¡Ah, no! ¡Así no vale! ¡Basta! ¡Yo plan!
¿Pero qué te pasa?
¿Cómo que me pasa? ¿No ven que Martín se está haciendo el idiota a propósito para dejarme mal parado? Como noticia he oído otras mejores. A mí eso no me dice nada. Estoy seguro que tu personaje no reaccionaría así, que nadie reaccionaría así.
Sin embargo, yo, puesto en el papel de un no cristiano, juro que fui sincero, que actué como lo sentía.
¿Qué opinan ustedes?
Pues perdona, Gustavo, lo siento, pero yo creo que Martín jugó bien su papel.
¿Pero cómo?
A uno que no es cristiano, le dices todo eso de entrada. Dios es amor, Cristo resucitó. Y aunque le estés diciendo lo esencial del Evangelio, lo dejas frío, indiferente. Te oye como quien oye el informativo de la radio.
Piensa, Gustavo. ¿Le has dado realmente una buena noticia? ¿Algo que le sirva para su vida? ¿Que lo ayude a amar mejor?
Sarita falló por perderse en lo accesorio. Pero tú, aún diciendo lo esencial, también fallaste. Ya ves, tu interlocutor se quedó impávido.
¿Pero en qué fallé? A ver, ¿en qué? Después de todo, ese famoso flaco, ¿qué le dijo a Elisa? Elisa, ¿no te dijo lo mismo que yo le dije a Martín? Que Dios es amor, que Cristo resucitó. Y tú te conmoviste, reconociste la buena noticia. ¿Y dónde está la diferencia?
¿Dónde está la diferencia? ¿Quieres saberlo? ¿Cómo fue aquella conversación mía con el flaco? ¿Cómo empezó? ¿Te acuerdas, Gustavo?
Pero de veras, ¿por qué quiere tener en su casa este Guernica? Un cuadro tan amargo, todo muerte, ni un atisbo de esperanza. Cuénteme.
Bueno, ¿para qué me hizo quedar? ¿Qué me quiere decir?
¿Yo? Ah, yo nada. Al menos todavía nada. Yo estoy para escucharla. Cuénteme, ¿qué le pasó para estar así? ¿Cuál fue su Guernica?
¿De veras le interesa?
Usted sabe que sí.
Después, cuando ya me conocía, habló él. Y por eso, lo que me dijo me llegó como me llegó.
¿Te das cuenta, Gustavo? Esa es la diferencia. Tú empezaste hablando. El flaco empezó escuchando. El flaco dialogó. ¿Tú monologaste?
Sí, Gustavo, eso. Discurseaste. Hablaste tú todo el tiempo.
Bueno, tú me habías pedido una explicación y yo...
¡Ni me dejaste hablar! ¡Shh! ¡No me interrumpas! ¡Déjame hablar a mí!
Y yo, igual que Elisa, tenía un problema. Una angustia.
Bueno, no yo, mi personaje.
¿Un problema? ¿Una angustia? ¿Y yo eso cómo podía saberlo? ¿Cómo podía adivinarlo?
¿Pero acaso me lo preguntaste en algún momento?
Y además, sí lo dijo Gustavo. Lo dijo él mismo al principio de la escena. A raíz de un problema que estoy teniendo, me ha entrado como una inquietud. Y por eso quiero saber del cristianismo. Por eso, ¿ves?
¿No ves que le estaba deseando hablar, necesitando hablar?
Detrás de su pregunta, que aparentemente era de mera curiosidad, tal vez se ocultaba un problema crucial para él. Una crisis honda, dolorosa. Una necesidad de luz, una pregunta vital que él se estaba haciendo sobre el sentido de su vida.
Y tú, como cristiano, tenías la respuesta. ¿Pero se te ocurrió preguntarme en algún momento cuál era mi problema, mi inquietud? ¿Qué sabías tú de mí? ¿Qué sabías de mi problema, de mi angustia? Nada. Y así, ¿cómo podías darme la buena noticia? ¿Cómo podías dármela de un modo que fuera respuesta a mi pregunta? De un modo que me llegara, que me sirviera, que iluminara el sentido de mi vida.
El flaco empezó escuchándome, comprendiéndome. Y por eso después pudo anunciarme la buena noticia, no con frases hechas, sino de una forma que respondiera a mi angustia, diciéndome lo que yo estaba buscando, lo que yo necesitaba oír, lo que podía ayudarme, lo que podía ser la respuesta cristiana a mi problema, dándome verdaderamente una buena noticia.
Porque la buena noticia cristiana es eso. Es respuesta a una pregunta humana o no es nada.
Sí, creo que empiezo a entender. ¿Saben? Me gustaría intentar de nuevo la escena. ¿Te animarías a empezar otra vez, Martín?
Oh, sí, cómo no.
Quiero desde el principio.
Bueno.
Pues, de eso quería hablarte, ¿ves? Como compañeros, como amigos. ¿Sabes? A raíz de un problema que estoy teniendo, me ha entrado, no sé, como una inquietud. Me gustaría que me explicaras un poco. ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Sí, sí, pero antes, tú dijiste que tenías un problema, una inquietud. Me gustaría saber. Me gustaría que me contaras.
Pero es que yo quería que me hablaras del cristianismo.
Sí, sí, eso vendrá después. Pero primero hablemos de ti.